Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos. Es jueves, son un poquito más de las 10 de la mañana, así que nos toca estudiar un ratito Metafísica de Connie Méndez. Escuchas radiodramas en la FM 96.7 y concretamente escuchas a Fela Galván en el programa Aprendiendo en el Camino. Y si te parece, vamos a comenzar ya con nuestra relajación de cada clase. Ya sabes que nos gusta comenzar los días tranquilitos, relajados y también recargados de luz. Así que vamos a enchufarnos a nuestra conciencia divina para precisamente recargarnos de luz. Así que vamos a cerrar los ojos, tomar una respiración profunda y suave, pero plena. Y mentalmente y emocionalmente anclarnos en una actitud de paz, de armonía. Es un acto de voluntad, es una decisión. Aquí, ahora, estoy en calma, estoy en paz. No importa lo que ahora estés viviendo en tu vida, déjalo por un momento a un lado y ánclate en la armonía y en la calma de tu propio ser divino. Y siente esa calma como una fortaleza, un refugio, en el que puedes alcanzar la solución que necesitas, la fortaleza que necesitas, la salud que necesitas. Respira profundo y ánclate en tu fortaleza interna. Continúa así, respirando profundo y armoniosamente y llenándote de luz, de calma, de armonía. Siente que tienes toda la autoridad en tu mundo y en tu vida, y ahora usa esa autoridad para establecerte en la quietud, en la calma, en la paz. Y con esa autoridad afirmas internamente: yo soy paz. Yo soy alegría. Yo soy confianza. Yo soy salud. Yo soy sabiduría. Sigue tú afirmando con autoridad en tu mundo todo aquello que necesites en este momento. Yo soy. Ahora toma una nueva respiración profunda, sintiendo que tu decreto ya se está cumpliendo, ya está siendo ordenado. Respira profundo sabiendo que ya está en camino la solución para tu vida. Y con esta idea, ve poco a poco acabando la meditación. Muy bien, ya sabes que habíamos comenzado la semana pasada el capítulo del libro de Connie Méndez, Piensa lo bueno y se te dará, el capítulo que se titula Alma, lo habíamos dejado a mitad porque es un capítulo un poquito más largo y también un poquito más complejo, así que vamos a continuarlo. Lo habíamos dejado donde decían: los animales no tienen conciencia, solo poseen el instinto de reproducción. Las sabandijas, por ejemplo, siguiendo su ley, se propagan demasiado. El hombre tiene el deber de hermano mayor de vigilarlos y de controlarlos. Bueno, ¿qué significa esto de que no tiene conciencia? Bueno, sí que tienen conciencia, pero no tienen la conciencia que tiene un ser humano. Digamos que ellos tienen una conciencia incipiente, apenas formándose, porque técnicamente hablando, toda la vida tiene conciencia, todo, hasta una piedra tiene conciencia, pero una conciencia tan mínima que, bueno, que para nuestro entender es como si no la tuvieses. Pero todo tiene vida, recuérdalo, por ley de vibración. Todo vive, todo tiene vida, por tanto, todo está en desarrollo, en desenvolvimiento de la conciencia. Lo que ocurre es que en un animalito, más bien lo que tiene es conciencia que llamamos conciencia grupal. Muchos animales están dirigidos por una única conciencia que llamamos alma grupo. Y esa alma grupo es la que dirige todas esas conciencias. A esa alma grupo, que viene a ser como el yo superior nuestro, pero el equivalente en el reino animal, es al que debemos dirigirnos, eso es lo que vamos a aprender hoy, cuando hay una plaga o cuando hay un grupito de animales que te están molestando, porque lo que no puede ser es que la vida de un ser humano quede truncada o quede imposibilitada por un reino inferior, claro que no. A mí me gustaría de todas formas dejar claro que esto no significa que el reino humano tiene que aprovecharse del reino animal. No significa eso. De hecho, el reino animal son nuestros hermanos y menores. Nosotros pasamos por ese estado evolutivo y algún día el actual reino animal será en el futuro el equivalente al reino humano actual. Son nuestros hermanos menores realmente. Lo que ocurre es que tiene que haber armonía en la convivencia entre ambos reinos. Y cuando tú no tienes intereses espirituales, ni cuando estudian estas cosas, pues entonces lo normal, si necesitas comer carne, pues comes carne, y si tienes que matar a una cucaracha, la matas. Pero Connie nos va a proponer unos métodos un poquito más avanzados para aquellos que están ya desarrollando una comunicación más consciente con la vida. Esos son los estudiantes espirituales, ¿verdad? Entonces ella nos dice: cuando el hombre alcanza la conciencia espiritual, ya no tiene que matar ni atrae ninguna plaga. Mas para ahuyentarlas de su casa, basta con hablarles y dirigirse al espíritu que rige al grupo. Lo que te lo comentaba antes. Vamos a decir, tú sabes que cada persona es una individualización de Dios. Es decir, tú tienes tu presencia yo soy, tu yo superior. Un yo superior para un yo inferior. Pero en el reino animal todavía no ocurre esto. En el reino animal hay muchos yo inferiores, por ejemplo, muchos perritos, que tienen un único yo superior, que se le llama espíritu grupo o alma grupo, que dirige a todos esos perritos. A medida que el animal va siendo más evolucionado, cada vez son menos los yoes inferiores que lo componen, hasta el punto de que te puedes encontrar perritos que tienen un solo yo superior porque se ha ido quedando solo, es decir, ha ido avanzando y se ha ido quedando él solo con su espíritu grupo. Esos son animales muy avanzados, muy evolucionados. Son esos perritos que casi que te hablan, ¿verdad? Que tú dices, solamente le falta hablar y parece un ser humano. Bueno, son animales muy avanzados, muy evolucionados. En el reino animal hay animales muy avanzados y muy primitivos. Te voy a decir que los más cercanos al reino humano, los más avanzados, son los perritos, los gatitos, los caballos, los elefantes y luego también los orangutanes, los chimpancés y los gorilas. Estos son animales que están casi a punto de pasar ya al reino humano. Luego hay otros que son muy muy primitivos, por ejemplo los insectos, están muy atrás en la cadena evolutiva. Bueno, esto te lo explico porque tú tienes que conocer de este espíritu grupo para poder comunicarte con él cuando lo necesite. Dice Connie: yo misma he presenciado ese milagro, el de que tú puedes dirigirte al alma grupo de un animalito que te esté molestando. He visto a un metafísico avanzado deshacerse de unas cucarachas y unos mosquitos que entraron a su casa. Hermanos, dijo dirigiéndose a los espíritus del grupo, velen por sus pupilos, están en desarmonía, mi casa no es el medio apropiado para ellos. Luego, hablándole a los animalitos, les dijo, váyanse bichitos. A mis ojos asombrados, cuenta Connie, vi a las sabandijas detenerse inmóviles un instante como recibiendo la onda y luego salieron despavoridas. Bueno, esto, aunque te parezca muy curioso, lo aplican muchísimo los metafísicos, yo lo he visto un montón de veces, lo he aplicado también y te aseguro que funciona. Es así de sencillo. Tú le dices al alma grupo de los bichitos que te están molestando hoy, ustedes no son armoniosos aquí. Yo me acuerdo un amigo metafísico, un poquito entrenado, que en una ocasión tenía un ratoncito en su negocio. Pues hizo esto mismo, le dijo, oye, usted no puede estar aquí, alma grupo, esta almita tuya no está armoniosa en mi ambiente, por favor, márchate de aquí, déjala, sácala de aquí. Lo que ocurrió, y allí fuimos testigos, es que el ratoncito salió de donde estaba, se quedó frente al señor que le estaba haciendo el decreto, y luego salió por la puerta y se marchó, así de sencillo. Era muy lindo el ratoncito, por cierto. Seguimos con el tema. Los miembros de las sectas que mencionábamos, eso se refiere a lo que mencionábamos la semana pasada, ignoraron todo lo que estás leyendo tú ahora. Se debaten en el plano astral, o mejor dicho, en la fase negativa del plano, porque como todo en la creación, esta tiene sus dos fases. El alma es astral y es la sede de los sentidos y de las emociones, ya lo comentábamos. Sin estos, la vida valdría poca cosa, pues no podríamos sentir ni apreciar el arte, la belleza ni la música. La diferencia será como si fuera lo del cine mudo, antiguo, comparado con el moderno, con su colorido, con su sonido, con su técnica asombrosa. Esto lo dice porque hay sectas, recuerda, la palabra secta la queremos quitar de la connotación muchas veces negativa que le damos. Recuerda, secta significa división. La religión cristiana es una secta, la religión budista es otra. Cada organización que se agrupa es una secta, incluso un club de fútbol es una secta. Luego están las sectas negativas, es verdad. Pero aquí le vamos a quitar esa connotación y luego analizarlo por sí mismo. Entonces, resulta que hay agrupaciones espirituales que piensan que tienen que anular las emociones. Y aquí Connie lo que está diciendo que eso sería tonto. Las emociones no hay que anularlas, hay que purificarlas. Hay que hacer que sean cada vez más bonitas, más bellas, más elevadas, más amorosas, más altruistas. Pero no eliminarlas, están allí por una razón. Entonces, los sentidos y las emociones deben ser cultivados como se cultiva un talento, pues también son dones divinos. Por ningún concepto se les debe menospreciar, negar o rechazar. Se les debe ajustar y equilibrar, eso es todo. Y esto se logra elevando el pensamiento hacia el ser divino y a su verdad, con mayúscula, la verdad divina, cada vez que sea necesario. Ya tú sabes que antiguamente se pensaba que el cuerpo era pecaminoso y entonces se le castigaba, nos poníamos esos cilicios horribles y lo latigábamos. Entonces era una mala comprensión de la verdad espiritual. No, el cuerpo no es pecaminoso. El cuerpo tú lo haces pecaminoso si tú haces cosas raras con él, pero el cuerpo es el vehículo del Espíritu Santo, es el vehículo de tu ser divino. Y lo que debes hacer con él es un uso correcto, tanto de tu cuerpo físico, como de tu cuerpo emocional, como de tu cuerpo mental. Son vehículos de Dios. Entonces, los excesos, la emotividad y el sensualismo los regula la presencia yo soy. Como no podemos, nosotros con nuestra propia débil voluntad, utilizamos la voluntad divina. Y reprimir, frenar y frustrar nuestras emociones y renegar de ellas y de nuestros sentidos sin apelar a la verdad del ser divino es atrofiarlas y hasta destruirlas, y es matar el alma, o herirla, o enfermarla, y es la causa de muchos problemas psicológicos actuales. Y cuando esto sucede, se retrograda al ser humano, al plano animal, o pasa varias vidas tratando de recuperarlas. Entonces no se trata de eso, no se trata de que te reprimas, se trata de que aprendas a elevarte en conciencia. Es muy diferente. Cuando tú reprimes, tú represas nada más, acumulas, pero no lo conviertes en algo superior, con lo cual se queda dentro de ti haciendo daño, mucho daño, y convirtiéndose en una cosa muy fea. En cambio, lo que llamamos autocontrol, que no es represión, sino redirigir la energía, es que tú consciente y voluntariamente utilices tu poder divino para coger esa energía y redirigirla hacia algo positivo y elevado. Entonces no se reprime nada, no se condensa nada, sino al contrario, te vuelves una entidad creativa y utilizas la fuerza que parecía mala para algo muy bueno. Eso es lo que hacen los artistas, cuando con una emoción que no les gusta terminan creando un bello cuadro, una bella escultura, precisamente. Redirigen sus energías. Recuerda que solamente existe una única energía que llamamos Dios o energía universal. Esa energía no es ni buena ni es mala. O mejor dicho, vamos a decir, es pura y prístina hasta que pasa a través de ti, pasa por tu conciencia y luego tú le das el matiz de más bueno o el matiz de más malo. Así que de lo que se trata es de que sepas que tú le puedes dar el matiz que tú necesites darle, un matiz que sea positivo, que te ayude a algo, a crear algo bueno y bello y constructivo en tu vida, y no todo lo contrario, no reprimiéndote, no haciéndote daño. Sigue Connie comentando, hay sectas que enseñan que para poder hacer contacto con Dios hay que prepararse, hay que adoptar posiciones complicadas y enfocar la mente en algún sitio del cuerpo, tal como el entrecejo o la base de la columna vertebral, y luego pronunciar una palabra mágica. Bueno, ella dice, todo esto pertenece al plano astral y logra comunicar al ser únicamente con las fuerzas psíquicas del plano astral. Lo que están pensando es en la posición del cuerpo, en el entrecejo, en la base de la columna, y todo eso es físico. Y no, tú tienes que pensar en Dios. No están pensando en Dios, no están haciendo contacto con el ser divino. La Biblia dice que Dios está presente y esto hay que tomarlo en serio, tal y como suena. Así que todas aquellas prácticas que para conectarte con Dios te hacen contactar con algo inferior, evidentemente no están muy correctas. A lo mejor sí que contactas con algún tipo de fuerzas y de energía, pero son fuerzas psíquicas, no son fuerzas espirituales. ¿Qué ocurre? Que en cuanto contactamos con algo psíquico, como es algo fenoménico, como es algo fuera de lo común, ya nos parece que es algo elevado, pero no necesariamente, no siempre. Es mejor que te concentres en tu Cristo interno y en tu ser divino, o también si quieres en alguna cualidad, en el amor divino, en la paz, en el bien, porque todas estas ideas sí te elevan en conciencia. Pero concentrarte en tu columna vertebral, ya sabes que muchas veces eso es porque hay una fuerza, es verdad, hay una fuerza eléctrica potente allí, lo único que hace es centrarte en algo inferior, en lo humano. No es que lo humano sea malo, solo digo que eso no te va a contactar con Dios. Lo que te contacta con Dios es elevar tu conciencia hacia algo superior. Dios está en todo y en todas partes, está presente en ti y en todo lo que te rodea. Entonces no es preciso buscarlo como se busca una aguja caída al suelo. El Salmo 46 dice, callad y sabed que yo soy Dios. Esta es la meditación más profunda que puedes hacer. Fíjate qué sencillo, solo es, cállate y sabe que estás con Dios, que estás con Dios. Callad y sabed que yo soy Dios. Y es todo lo que hay que hacer, saberlo en presente, pensarlo en presente. Se contacta a Dios pensando en Él, nada más. Esto es practicando la presencia de Dios, que es como se llega a verlo, a sentirlo y acercarse a Él, tal como practicando en el piano se llega a ser un virtuoso del piano. Si tú quieres contactar con Dios, piensa en Dios, búscalo en todas partes, míralo en todas partes, descúbrelo hasta en una flor, en una persona, en una puesta de sol, en la comida que preparas, búscalo en todos lados y entonces contactarás con Él mucho más de lo que piensas. Entonces, siguiendo con el tema que hemos venido hablando acerca del psiquismo, los fantasmas, las apariciones que se ven en las casas muy antiguas, en realidad son los cuerpos astrales de personas que vivieron allí. Desalojados de su cuerpo físico, salieron de sus cuerpos físicos, sus mentes continúan viviendo en el pasado y no se pueden desprender de él. No están conscientes de lo que los ven. Viven la vida y ven la casa como era cuando ellos estaban entre los seres humanos, con todos sus conceptos intactos. O sea, es un poco como que no se han dado cuenta de que ya acabó la etapa humana y se quedan anclados como entidades, como fantasmas, al lugar en el que estaban viviendo. Bueno, te quiero decir que eso pasa solamente durante un tiempo. Hay un montón de seres de luz y también de seres humanos que trabajan en esos planos para liberar a estas personas que están confundidas y ancladas. Por eso cuando una persona muere, ya sabes que nosotros decimos desencarna, mira qué apropiado porque tenemos una consulta de una de nuestras oyentes y vamos a aprovechar para contestarla. Cuando una persona desencarna, pues digamos que en principio ella lo primero que percibe es que se da cuenta de que no ha muerto. Claro, no tiene ya el cuerpo, pero no ha muerto, sigue viva, y lo primero que se da cuenta es que sigue viva. Y también percibe a las personas que están pensando en ella, las que le están allí velando su cuerpo. Entonces, esta persona tiene que realizar una serie de procesos. Cuando uno desencarna, tiene que hacer una especie como de balance, de inventario de lo vivido para llevarse la experiencia y el aprendizaje de esa vida. Entonces, ese proceso tiene que hacerlo con calma, porque si no, no lo hace bien y no se lleva todo el aprendizaje. La razón por la que las personas que nos quedamos aquí le ponemos velitas y rezamos por él es precisamente para ayudarle en este proceso. O sea, la persona tiene que estar tranquila, calmada y tiene que ser consciente de lo que le está pasando. Las oraciones son para que precisamente tenga la ayuda que él necesita. Una oración es pedir que venga alguien, que venga un ser de luz, un ángel o un familiar que ya también ha muerto anteriormente, para que ayude a la persona que acaba de morir, que acaba de desencarnar, en el proceso que tiene que hacer, para que le explique. Es como cuando tú llegas a un lugar nuevo, necesitas que alguien venga y te diga, mira, esto es así, esto se hace de esta manera, este lugar es esto, y un poco que te explique. Pues eso es lo que nosotros logramos cuando ponemos una velita, cuando invocamos a algún ser para que le ayude, o también cuando hacemos una oración. Es energía positiva que tú le envías a esa almita para que tenga las cosas claras, para que sepa lo que tiene que hacer en ese momento. Así que sí, es una cosa muy bonita. Eso sí, los familiares y los amigos que están despidiéndose de la persona que acaba de morir o de desencarnar deben procurar en la medida de lo posible estar tranquilos, porque todo lo que está pasando lo está percibiendo la persona, el almita que acaba de partir, todavía durante un tiempo, durante unos días, sigue por allí alrededor de su cuerpo, con lo cual se da cuenta de todo. Y como se da cuenta de todo, pues si las personas que están allí están tranquilos y le hablan, le puedes hablar, le hablan con tranquilidad, le hablan con calma, esa persona pues entonces va como tranquilizándose también, lógico, porque acaba de ser una transición muy importante, y hace todo el proceso que tiene que hacer con armonía y se marcha con el equipaje bien lleno, es decir, con todo el aprendizaje, con todo el amor, con toda la sabiduría que ha podido ir recaudando a lo largo de toda esa vida que acaba de terminar. Seguimos con la clase de Connie. Ella dice, son 7 los planos o los estados de conciencia. Cada plano comprende 7 subplanos y el hombre va avanzando de uno a otro con cada expansión de su conciencia. Yo te voy a explicar un poco esto porque es un poquito más difícil de lo que hemos tratado. Yo te lo voy a explicar con una metáfora, con un ejemplo. Tú imagínate un trozo de hielo. El hielo es sólido, ¿verdad? Tú lo tocas y es duro, rígido. Ese es el estado sólido de la materia, en el que está más compactado. Vamos a decir que, energéticamente hablando, los átomos que componen ese trozo de hielo vibran muy lento, muy, muy lento, muy despacio, y están más unidos entre sí, por eso es sólido. Pero ¿qué ocurre si tú coges ese trocito de hielo y lo pones a calentar en un caldero? Se convierte en líquido, se hace más sutil, ya no es tan rígido ni tan sólido. Es materia, es la misma materia, son los mismos átomos, pero ahora vibran un poquito más deprisa. Han pasado a un plano superior que se llama estado líquido. Si el agua sigue calentándose, se evapora. Entonces la misma materia, los mismos átomos pasan a todavía un estado superior, a un plano superior, que es el estado gaseoso. Insisto, son los mismos átomos, pero vibrando cada vez a una velocidad más rápida y sus partículas cada vez están más separadas. Bueno, pues tú tienes que pensar que esto sigue hacia arriba ad infinitum, de forma infinita. Cada vez la misma materia vibra más deprisa y los átomos se separan más. Sigue siendo materia, pero llega un punto en que ya nosotros no lo podemos percibir. Que no la podamos ver no significa que no exista, es solamente que estos receptores que llamamos ojos no están preparados sino para captar cierto rango, cierta frecuencia de vibración de materia. Mira que cuando el agua ya es vapor, casi que no la vemos. La vemos vaporosamente, precisamente, pero casi no la percibimos, ¿verdad? Pero sigue allí y todavía esas partículas de agua pueden sutilizarse todavía más y entrar en otros planos, es decir, en otros niveles de vibración de la materia todavía más sutiles. Bueno, todo esto para que tú sepas que la diferencia que hay entre tu cuerpo físico, tu cuerpo etérico, tu cuerpo emocional y tu cuerpo mental es de vibración. Todo es materia, pero vibra cada vez a una velocidad más alta. Y nosotros estamos progresivamente pasando nuestra conciencia desde el plano más denso hasta el más alto. Por eso cuando tú tienes un pensamiento elevado o un sentimiento positivo, bonito y elevado, tú te sientes más alto, te sientes más elevado precisamente porque a nivel emocional y mental tú has subido en vibración. Entonces, este es el orden. Está el plano físico, luego está el plano etérico. Ese es un plano todavía más sutil. Sólidos, líquidos y gases. Por encima entramos ya en el éter. Pero eso sigue todavía más arriba y tenemos todavía un estado de conciencia un poco más alto, una vibración más alta que se llama astral o emocional. Allí, en ese plano, es donde suelen ubicarse los fantasmas. Luego está el plano mental, que es el estado de conciencia superior al del plano astral o emocional. Luego le sigue el plano espiritual, que es el más alto que podemos nosotros conceptualizar. En ese plano hay muchos más, pero para no enrollarnos lo vamos a agrupar allí simplemente. Entonces eso significa que mi espíritu, mi presencia yo soy, también existe. Podemos decir, entre comillas, que también es materia, pero tiene una vibración tan alta, tan alta, tan alta, que es luminosa y que yo no la puedo ver. Conocemos muchos de los ascensos que se adquieren en este plano, pero para nuestro propósito no es útil entrar a enumerarlos ahora, el del plano espiritual, porque nos saldríamos mucho del tema. Aquí estamos estudiando el plano mental y el espiritual, o sea, las leyes que rigen para alcanzarnos aquí mismo a nosotros en la Tierra, porque luego eso sigue más arriba. Pero ya nos saldríamos nosotros de nuestro propio estudio de este momento y se nos escapa demasiado y no lo entenderíamos. Bueno, aquí acaba el capítulo que teníamos para hoy y por tanto vamos a acabar también nuestra clase de hoy con Connie Méndez, pero no el programa, ¿eh? Seguimos. Y seguimos con música. Hoy te traigo una composición de un compositor canario que ya conoces bastante bien porque también es un profesor de metafísica. Él se llama Juan Carlos García, es el autor de la música que estás escuchando de fondo. Como te decía, él es canario, viajó a Venezuela y luego volvió otra vez para acá y nos trajo la enseñanza de metafísica de Connie Méndez que él adquirió allá en Venezuela. Él da clases, por cierto, en Telde, en el Colegio San Juan de Telde, todos los lunes a las 8:30 de la noche. Son clases, como siempre, gratuitas y de libre asistencia y te invito a acudir allí porque es un profesor fantástico. También es compositor de música y también es escritor. De hecho, estamos escuchando una de sus historias, El ave diamante, en capítulo. Y hoy quería traerte también otra de sus piezas musicales. Se llama La cámara de cristal. Que la disfrutes. Y ya, sin más preámbulos, vamos a continuar con nuestra historia, El ave diamante, el siguiente capítulo. Vamos a escucharlo ya, que lo disfrutes. El ave diamante. Capítulo quinto.
Mientras tanto, en todos los países del mundo había una alerta nacional. Todo se cernía en oscuridad y tensión. Enfermedades físicas y psicológicas se precipitaban sobre la humanidad. Cada pensamiento de maldad que tuviese cualquier persona era convertido en un horrible monstruo que salía disparado de su boca. Más tarde regresaba, después de haber pasado por la gran nube negra, agigantado y más poderoso. Estos se pegaban a las personas y les iban formando como capas de óxido hasta que el ser, el cual les había dado vida, quedaba completamente paralizado y sumergido dentro de sus propias creaciones de horror. Quedaban envueltos en una especie de capullos, tan impenetrables que ningún artefacto de la Tierra podría jamás romperlos. Todas las acciones, palabras y sentimientos malos se devolvían a sus creadores en forma de enfermedades y calamidades. Todo ocurría en un corto tiempo, era un holocausto total. Pero en cambio, habían personas de cada cuatro una, las cuales no creaban tales monstruos, sino todo lo contrario. De sus mentes salían fuertes rayos que mataban a muchos de los monstruos creados por los demás. Eran una especie de ayudantes de los seres de luz del Palacio del Diamante y de los otros palacios. Algunos de estos seres humanos estaban conscientes de la ayuda que prestaban y otros no. Claro está que los rayos de los que ayudaban conscientemente eran mucho más fuertes de los que no lo estaban. En torno a ellos se formaba una especie de pared luminosa que retenía a los monstruos que acechaban. Nadie sabía de dónde salían tales deformidades. Sufrían mucho por no comprender su origen. Era increíble ver cómo la humanidad se destruía a sí misma. A eso de las 2 de la madrugada, un gigantesco rayo de luz que provenía del espacio exterior atravesó la gran nube e hizo contacto con una pirámide muy conocida del Perú. Este rayo penetró por su vértice superior. Un estruendoso sonido se oyó por todos los alrededores. La pirámide quedó recubierta unos segundos por una especie de energía. Ya eran las 9 de la mañana y pronto se dejó escuchar el sonido de unas campanas en el Palacio del Diamante, las cuales parecían tener el sonido de un cristal al golpearse suavemente. Estas retumbaban por todo el palacio. Smith se despertó con su sonido tan especial y dijo:
«Ya deben ser las 9 de la mañana. Me vestiré y bajaré».
Inmediatamente abrió el armario para tomar su ropa. Se sorprendió mucho al ver que esta era muy diferente a la que había dejado en la noche allí. Era de una tela muy fina y autoluminosa, mas no había costuras por ningún lado. Su estilo era oriental y cambiaban de color por los destellos del sol que penetraban por las amplias ventanas del palacio. Luego de vestirse, bajó las cristalinas escaleras y se encontró con Sirius. Esta le dijo:
«Buenos días, Jasmine. Espero que hayas dormido bien».
«Oh, sí, como nunca».
«Ven, te llevaré al gran salón del concilio, donde están ya tus instructores reunidos. Anoche llegaron desde Venus dos poderosos seres que debes conocer y que te ayudarán por el largo sendero».
Sirius tomó de la mano a Jasmine para conducirlo al gran salón del concilio, el cual se encontraba en la parte más alta del hermoso palacio. Mientras caminaban, Jasmine iba observando muy abstraídamente la construcción de aquel maravilloso palacio. Era verdaderamente inmenso y fascinante.
«El material con que está hecho es el material más puro y más sutil del universo. Es de pura sustancia universal. Este palacio y otros más de la Tierra y del sistema fueron hechos por 7 seres de alto rango en la jerarquía universal hace millones de años, y desde entonces no ha sufrido ningún tipo de desgaste, pues aquí no existe el tiempo. El tiempo es solo una limitación netamente humana. Para nosotros solo existe el eterno presente.
¿Cómo es posible que ustedes tengan tanta edad y aparenten ser unos seres tan jóvenes?
En ese momento Sirius dijo:
Nuestro cuerpo es moldeable a nuestras necesidades, pues este fue el propósito para el cual se nos dio. Hemos pasado milenios adiestrándolo y estudiándolo. Algunos necesitamos más tiempo que otros, pero al final todos lo lograremos, pues es el designio que aún vibra y vibrará en el universo desde el principio. La evolución es constante y nunca perece. Es siempre ascendente y en ella está intrínseca la vida.
¿Me quieres decir que aún te falta más por evolucionar?
En realidad, sí. Como te dije antes, la evolución es constante. Por ejemplo, tu maestro está más evolucionado que tú, pero no más que el señor Tat, que es su maestro, y este a la vez está menos evolucionado que su maestro, y así sucesivamente. Todo en la vida necesita de algo más adelantado para poder evolucionar, algo que le sirva de patrón y de ejemplo. Pero no pienses jamás que el que te sirve de ejemplo va a solucionar tus problemas. Tus problemas los debes resolver tú. De lo contrario, estarás estancado en la evolución hasta que por tu propia iniciativa y voluntad comiences a caminar otra vez. Todo el servicio y todas estas revelaciones que se te están dando te las mereces por tu propio trabajo y no por el trabajo de otros.
Llegando al salón, se percibió una gran actividad. Muchos seres vestidos con túnicas azules se desplazaban de aquí para allá, portando en sus manos una especie de rollos. Estos rollos eran dorados y con una cinta violeta que los ataba. En el centro del mismo salón, una gigantesca columna sostenía algo maravilloso. Era una gran esfera de luz que medía aproximadamente 6 metros de diámetro, y en su interior fulguraban 3 flameantes llamas de colores, la azul a la izquierda, la dorada al centro y la rosa a la derecha. Era tan impresionante aquel espectáculo que Jasmith quedó como hipnotizado por su belleza. En ese momento Sirius dijo:
Si el ser humano pudiese ver por un solo instante su interior, su verdadero ser jamás se apartaría del lado del bien.
La luz de la gran esfera iluminaba todo aquel salón. Destellos multicolores se reflejaban en sus paredes y el suave aroma a rosas inundaba todo el recinto.
Cada vez que hay una era dorada de sabiduría y amor en la humanidad, este tipo de esferas son llevadas a la Tierra para su bendición y prosperidad. La que tenemos aquí, por ejemplo, estuvo en un continente ya olvidado por los seres humanos, el cual estaba ubicado en lo que ahora es el Océano Pacífico. Su civilización, al igual que la de la Atlántida, llegó a grandes alturas del conocimiento y avance interno. Ellos creaban de sí todo lo que necesitaban, pero fueron olvidando poco a poco cuál era la fuente de donde recibían todas aquellas bendiciones. Comenzaron a atacarse los unos a los otros por el poder. Empezaron las actividades aborrecibles que el mundo externo conoce hoy con el nombre de brujería y espiritismo, pero que no es más que la utilización avara, descontrolada y completamente deformada de las energías de la naturaleza y del universo. Maestros de luz se presentaban pidiendo a los seres humanos su corrección, pero estos se creían sumamente poderosos e inamovibles. Cataclismos, terremotos y demás males cayeron sobre ellos. La naturaleza les hizo pagar todos los crímenes cometidos hacia ella, pero no todas las civilizaciones que han evolucionado en la Tierra han caído en tal error. Hubo varias civilizaciones al comienzo del planeta Tierra que evolucionaron y maduraron a su debido tiempo. Una de ellas se desarrolló en lo que ahora se llama el Polo Norte. Todas estas civilizaciones ya maduras regresaron a tiempo al Sol, mientras que se dejaba espacio para que otras evolucionaran. Algunos cuentos y leyendas exponen parte de lo que te he dicho. Solo tienes que aplicar un poco de ti y de tu sentido común para que se te descubran.
En ese momento, el maestro de Jasmith, que estaba presente en el concilio, se levantó de su asiento y dijo:
Bienvenidos, hermanos de Venus. Gracias por prestarnos su gran asistencia. Jasmith, acércate y siéntate, por favor. Pon mucha atención a lo que te vamos a decir.
En ese instante se levantó de la mesa uno de los radiantes seres que había venido desde Venus. Este, con voz penetrante, dijo:
Es uno el sendero a recorrer y 7 los portales que debes pasar. Debes llevarte por la doctrina del corazón y no por la doctrina del ojo. Remóntate por encima de las ilusiones y busca tu verdadero ser. No confíes en aquel que te diga que para conseguir el ave diamante debas dejar de amar a todos los seres. Si te dicen que el pecado nace de la acción y la bienaventuranza de la inacción absoluta, diles que mienten. Fija tu mirada, Jasmith, en la estrella flamígera de las regiones sin límites de lo desconocido, aquella que ilumina el sendero y que jamás flaquea ante el arrasador viento. Sabe, amigo, que este es el sendero secreto escogido por los seres de perfección que han sacrificado el yo a los yoes más débiles. Vigila lo inferior, no sea que paralice lo superior.
Después, el maestro de Jasmith extendió sus manos y de un destello aparecieron en ellas 7 radiantes llaves de oro. Entonces dijo:
aquí están las llaves que te conducirán a través del sendero a la otra orilla. Estas, utilizadas debidamente, son capaces de abrir los portales. Tómalas, Jasmith.
Las llaves que sostenía el maestro en sus manos eran de oro macizo y de un brillo muy especial. En su parte superior tenían una gema, cada una de un color diferente. Eran la llave de la gema azul, la llave de la gema dorada, la llave de la gema rosa, la llave de la gema blanca, la llave de la gema verde, la llave de la gema oro rubí y la llave de la gema violeta. Jasmith quedó impresionado por la belleza singular de estas y tomándolas preguntó:
¿qué llave utilizaré para cada puerta, maestro?
Es menester de nosotros indicar el camino. Si te dijese cuál llave debes usar para cada portal, no habría provecho en tu instrucción. No te preocupes, tú sabrás cuál debes usar en su debido momento. Tu intuición y sentido común te guiarán.
Entonces el otro ser de Venus, que había permanecido sentado y en silencio, se levantó y dijo:
Sirius, nuestra amada compañera te llevará a través del sendero hasta que tú puedas recorrerlo solo. El ave diamante reside después de la 7ª puerta. Una vez que llegues a ella, sabrás qué hacer. La suerte aquí no juega ningún papel. En el sendero, todo pensamiento se hace realidad, y todo lo que existe es causa del pensamiento.
En la reunión estaba presente el padre de Jasmith, pero este no le había reconocido, pues estaba un poco diferente. Estaba como más rejuvenecido y lo recubría una suave aura rosa justo al contorno de su cuerpo.
Hijo mío, debes tener mucho cuidado de lo que se arrastra en las tierras más profundas. Debes tener cuidado al toparte con las grandes aves de la ilusión comandadas por Mara y sus ayudantes. Con solo rozarte te echarán al abismo de la incertidumbre, el abismo sin fondo,
le dijo levantándose.
Doy gracias reiteradas a estos maravillosos seres por toda la ayuda que me han prestado y también por haberme escogido para llevarte hasta la primera puerta.
En ese instante, y justo a un lado de la columna que sostenía la gran esfera de luz que era contentiva de la llama tripartita, como así la llamaban, comenzaron a destellar rayos de un blanco purísimo. Estos chocaban y rebotaban por todo el gran salón. Su intensidad aumentaba cada vez más, hasta que hubo un momento en el que Jasmith cerró sus ojos casi cegado por tal avalancha de luz que se desbordaba frente a ellos. Era como mirar al sol directamente. Después de unos segundos de silencio, los destellos comenzaron a reducir su intensidad. Jasmith abrió lentamente sus ojos y pudo ver que dentro de toda aquella ígnea manifestación se delineaba la figura de un gran y hermoso ser. Medía aproximadamente 2 metros 10 de altura y su ropaje era hecho de piedras preciosas. En su cabeza sostenía un turbante que dejaba caer en su parte frontal un gran zafiro de un amarillo muy intenso. Este quedaba al nivel de su frente. Sus ojos eran de un azul muy delicado y hermoso, y llevaba una barba partida casi dorada. Haciendo una breve reverencia se acercó hasta la mesa. Entonces el maestro dijo:
este gran señor es el señor Tat, regente de todos los palacios de luz sobre la tierra. Él es quien ha sostenido y enviado los rayos desde que el ave diamante decidió irse.
Todos se levantaron inmediatamente de sus asientos y le hicieron una reverencia que solo se hace en las grandes cortes.
Me complace mucho saber que se le han confiado tales secretos a este joven hermano,
dijo el gran señor Tat dirigiéndose a Jasmith. Su voz verdaderamente parecía contener vida. Estaba llena de fulgor y se puede decir que parecían choques de corriente eléctrica.
Ha llegado el momento de tu partida al gran y último trabajo. Tu maestro, tu padre y Sirius te acompañarán hasta la primera puerta. Sirius se quedará contigo hasta que puedas continuar solo. Tu partida y mi llegada diaria han coincidido. Desde lo más profundo de mi ser te deseo lo mejor y que triunfes.
Cuando el señor Tad terminó de decir estas últimas palabras, a Jasmith le recubrió una gran aura de un azul intenso que en sus bordes se iba convirtiendo en violeta y luego en el rosa más hermoso que jamás se haya visto. Acompañada de dos seres, el gran señor Tad salió del salón para comenzar a irradiar los rayos que diariamente venían del cosmos hacia la Tierra para su bendición y prosperidad. Dando gracias a todos los presentes y en especial a los hermanos que habían venido desde Venus, Jasmith salió junto con su maestro, su padre y su amiga Sirius rumbo al sendero. Después de recorrer una distancia considerable a través de los pasillos del gran palacio, Jasmith y los demás llegaron a lo que se puede denominar como una sala de adelantos tecnológicos, donde había todo tipo de aparatos electrónicos muy avanzados.
Este salón es el salón electrónico del palacio. En él se encuentran reunidos todos aquellos aparatos electrónicos de bien que se han hecho en la Tierra y los próximos que se harán. Aquí nuestros técnicos manejan energías de las cuales el mundo exterior está en total ignorancia. Por ejemplo, este aparato, el cual se sacará al exterior muy pronto,
dijo señalando una pequeña caja muy aerodinámica,
es un aparato musical que suena por medio de una serie de haces luminosos que chocan con un disco. Este disco gira a gran velocidad y es contentivo de tanta información en su interior que se puede llevar en el bolsillo el sonido de una gran orquesta en un disco de un diámetro de solo 12 centímetros. El sonido de este aparato es altamente puro. También existen otros aparatos muy necesarios para el desarrollo de las virtudes de los seres humanos y que se irán sacando según convengan.
Desde el centro de aquel salón y en forma habitual, se comenzaron a irradiar hermosos rayos dorados que luego de unos segundos iluminaban todavía más el recinto. Todos los rayos comenzaron a condensarse hasta formar una especie de pilar de luz. En eso, Jasmith preguntó,
¿qué está pasando, maestro?
Se está recibiendo información desde la corona del sol, donde se encuentra uno de nuestros centros para la irradiación del sistema. Este tipo de comunicación, llamada el rayo de luz y sonido, se dará a conocer a la humanidad a su debido tiempo.
Por medio de aquel condensado pilar de luz, la voz suave y armónica de una mujer daba instrucciones a los seres que allí laboraban, mientras que sus palabras flotaban nítidamente en el aire.
Bien, ahora haremos un viaje interno a través de la cordillera de los Andes hasta llegar a las montañas rocosas en los Estados Unidos de Norteamérica. Este acelerador de partículas nos permitirá transportarnos a gran velocidad a nuestro destino. Es uno de los aparatos más sofisticados que actualmente tenemos y que también será conocido en el exterior en un tiempo no muy lejano.
Entonces, dirigiéndose esta vez a Jasmith y a su padre, dijo,
ustedes han acelerado la frecuencia vibratoria de sus cuerpos y mentes y es por ello que podrán viajar a través del acelerador. ¡Vengan!
Y penetrando todos en una especie de módulo plateado, el maestro dio la señal a uno de los operadores de que se iniciase el transporte. Así fue. Una vez encendido el aparato y debidamente programado, Jasmith y los demás comenzaron a desvanecerse dentro de aquella sala. Una burbuja de luz, acompañada de un gran sonido, atravesó en segundos muchas millas de distancia hasta llegar a las montañas rocosas. Cuando llegaron, el maestro dijo,
los canales del acelerador a través de la Tierra y del resto del cosmos son infinitos, pues todos los planetas y lugares del universo contienen el mismo tipo de energía, energía con la cual trabaja el acelerador.
A su llegada, los recibieron unos amigos, los cuales dijeron al maestro que ya todo estaba listo.
Saldremos al exterior para ubicar el primer portal a atravesar.
Después de una larga travesía dentro de lo que era como una estación de llegada, salieron a la superficie y pronto localizaron la gran puerta que permanecía invisible para el resto de los humanos, pero para el que vivía de adentro hacia afuera estaba palpitante y accesible. El portal estaba al pie de una gigantesca y empinada montaña, también invisible a los ojos comunes. Había caminos que serpenteando se perdían por subir a la cima. Entonces, al despedirse, el maestro dijo,
a esa cima has de llegar tú, Jasmith. Nadie te puede alcanzar hasta allí, excepto tú mismo. Una vez que pongas tus pies en el sendero, debes cuidar y estar atento a cada pensamiento que de ti salga. El sendero es uno solo para todos. Los medios para llegar a la meta han de variar según el peregrino. Hasta aquí te hemos podido acompañar tu padre y yo. De ahora en adelante, continuarán ustedes dos solos.
dijo el maestro dirigiéndose a Jasmith y a Sirius conjuntamente. El padre de Jasmith se despidió deseándole victoria al igual que su maestro. Luego Sirius y Jasmith continuaron su camino solos, el cual los llevaría hasta el primer portón. Mientras caminaban, Sirius decía:
«Antes de poner los pies en el sendero, cruzando la primera puerta, debes haber sacado todo lo personal de ti y ser uno en el sentir impersonal. De lo contrario, jamás podrás romper el puente que hay entre lo uno y lo otro. Una vez hecho esto, podrás escuchar la rugiente voz del guardián de la primera puerta y podrás responder a sus desconcertantes preguntas».
El ambiente permanecía como cargado de una sutil energía. Las flores que circundaban todo aquel lugar daban a la vista del peregrino el más bello paisaje. Jasmith no podía creer todo lo que le pasaba. Por su mente cruzaban múltiples pensamientos en gratitud hacia la vida. Sirius entonces continuó diciendo:
«El amor hacia todos los seres es indispensable para aquel que quiera permanecer frente a frente al ave diamante. Cualquier resentimiento que hayas olvidado en tu corazón hará que tus pasos sean más pesados y tu camino más largo».
Mientras tanto, Jasmith pensaba:
«Mi corazón no encuentra rencor hacia ninguna partícula de vida. Más bien, ama todo lo creado».
«Ese interés que tienes en servir a la vida es el primer indicio de que lograrás alcanzar al ave. Avanza, amado hermano, y no permitas que tu luz deje de alumbrar»,
dijo Sirius interrumpiéndole. Aquella montaña era realmente imponente. Su majestuosidad impresionaba los sentidos de nuestro intrépido amigo, y con su andar acostumbrado se fue acercando más y más hasta la entrada de la misma.
Aquí el capítulo de hoy. El próximo día, el próximo jueves, continuamos con el sexto capítulo, que te recomiendo que no te pierdas porque va a ser muy interesante, especialmente porque vas a ver el recorrido que va a hacer Jasmith, que en el fondo es el recorrido que todo estudiante espiritual como tú y como yo tenemos que hacer a nivel interno. Ya sabes que toda esta teoría es una metáfora del propio sendero espiritual que cada quien recorre. Bueno, vamos ya con el último apartado de nuestro programa. Sabes que esto es el consultorio metafísico. Hoy vamos a contestar una duda de una de nuestras oyentes. Ella preguntaba acerca de la utilidad que tiene el que pongas velitas, el que hagas oraciones por las personas que se han ido. Bueno, ya comentamos un poquito que en el momento mismo en que la persona desencarna, estas oraciones le ayudan a darse cuenta de lo que ha ocurrido, le ayudan porque le dan energía, fuerza y luz para hacer el proceso. ¿Qué ocurre el resto del tiempo cuando ya ha pasado ese primer momento del fallecimiento y ya hace un año o hace más tiempo que ha muerto una persona querida? Bueno, yo te quiero decir que todas las oraciones siempre son recibidas, nada se pierde. Una oración es emitir luz, y esa luz siempre es un bien. Y ese bien lo recibe la persona a la que tú quieres, claro que sí. Pero también tienes que saber que esa persona sigue su proceso, sigue su camino, sigue la evolución, y que llega un momento en que no es necesario que tú sigas rezando por ella. Aunque tus oraciones siempre van a ser bienvenidas, esta persona va a continuar, sigue subiendo de plano, sigue aprendiendo, e incluso probablemente vuelva a tomar cuerpo, vuelva a reencarnar. Así que quizás la tengas al lado tuyo de nuevo, pero tiene otra personalidad y tú no la reconoces por eso. ¿Qué ocurre con las oraciones que tú envías a alguien y que ya no las necesita y no las recoge? Que no pasa nada, es luz, es energía y es empleada para el bien de otras personas. O sea que nada se pierde, como ves. Es importante que tú sepas que la persona que ha desencarnado está viva. Solamente ha perdido el cuerpo. Y está viva, está bien y está bastante bien. Normalmente se quedan atrás los problemas, las preocupaciones, los miedos, porque en ese otro estado pues no existen esas condiciones que son humanas. Aunque la persona no ha terminado de evolucionar y por eso tiene que volver a encarnar, en realidad está perfecta, está muy bien, y tú te puedes quedar tranquilo, relajado y dejarla ir, dejarla marchar, para que tú sigas, continúes tu propia evolución aquí en la Tierra y dejes que ella continúe su evolución en el plano en el que se encuentra ahora. Así que también tienes que hacer un proceso de desprendimiento emocional hacia ti y hacia la persona que se va. Por eso, cuando alguien desencarna, hay dos actividades fundamentales que solemos hacer los estudiantes de metafísica. La primera es invocar la llama violeta para que se purifique todo lo que se pueda, se limpie todo lo que quede pendiente y se pueda marchar ligerita de temas pendientes.
y la segunda es la espada azul del arcángel Miguel. Esto se invoca para que la persona corte las ataduras que le mantengan atado a la tierra y que impidan que siga evolucionando. Y también para que corte tus propias ataduras, las que te impiden dejarle marchar en este momento en que tienes que dejarle marchar y en que le vas a echar de menos. Y si es así, tú le dices: en el nombre de la presencia de Dios yo soy, en mí y en esta persona que acaba de fallecer, te invoco, amado arcángel Miguel, para que cortes y liberes, cortes y liberes, cortes y liberes, y lo dices 9 veces, cualquier atadura que quede en esta persona o en mí y que impida el avance de los dos. Bueno, espero que esto haya resuelto la duda que tenía nuestra oyente. Si no, que no se preocupe, que vuelva a llamar, que estaré encantada de volver a contestarle. Pero seguimos con un caso. Hoy tenemos un caso cortito porque nos queda apenas 2 minutitos, así que te he traído otro caso doméstico de la misma autora de la semana pasada, de María Jesús Pérez. Otra de esas historias cotidianas en las que tú puedes aplicar el conocimiento espiritual. Y este es el caso. Como un día cualquiera me disponía a ir al trabajo, temprano al levantarme le pedí a mi presencia que guiara mis pasos ese día, que fuese ella la que hiciera las cosas y no yo. Esto es una costumbre muy interesante, muy buena. Cogí la guagua, el autobús, si nos escuchan fuera de Canarias, y cuando llegué a la parada donde me bajaba me di cuenta de que no tenía dinero para volver a casa. Bueno, supe que no tenía dinero cuando fui a comprar un bono guagua, en fin, que ni dinero ni bono para regresar. El volver caminando suponía como 1/2 hora y después del trabajo pues se le hacía cansado. En ese momento ella se dijo: da igual, no me voy a poner nerviosa, no me voy a preocupar, esto se solucionará, ya sé que se solucionará. Esa es la actitud. Curiosamente ese día había llegado antes que de costumbre y por el camino, ya casi llegando, me tropiezo con una amiga. Como iba sobrada de tiempo, acepté la invitación de mi amiga a tomarme un café, así que fuimos a una cafetería cercana a mi trabajo. Cuando ella se dispone a pagar, ve que tiene 2 bonos guagua en su cartera y me dice: oye, mira, tengo 2 bonos, qué raro, te regalo uno. Quedé sorprendida, se me había solucionado el problema para regresar a casa y ni siquiera tuvo que pedirlo. Después me hizo pensar y ver que no podía sorprenderme, pues los canales o los caminos que utiliza la divinidad son insospechados. Además, al haberme relajado y al estar tranquila, pues no puse ninguna barrera para que llegara la ayuda. Claro, solo pude decir: gracias, Padre. Ahí ves, un caso sencillito, pero muy, muy práctico y muy interesante. Fíjate, los ingredientes son que te relajes, que confíes, que te sientas cuidada y que luego esperes a ver cómo es que se soluciona. Ella hasta se había olvidado, dijo: bueno, ya se solucionará, sé que tendré lo que necesito. Y fíjate de qué forma maravillosa le llegó la solución. Así que vamos a terminar el programa de hoy con mi invitación de que practiques en estas cosas cotidianas y domésticas lo que estás aprendiendo aquí en el programa de Metafísica. Pero como solo somos estudiantes, vamos a seguir el próximo jueves a las 10 de la mañana y también el próximo lunes repetiremos en la noche, a las 10 de la noche, lo que hoy hemos escuchado aquí. Así que ya te dejo hasta el próximo jueves. Feliz semana, hasta pronto. Cada día mi ilusión aparece.